Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Buenos días a todos. Jueves 7 de noviembre de 2024, comenzamos un nuevo programa aquí en La Voz de la Gente en Radio Agricultura. Yo, siendo 7 de noviembre, tengo que empezar saludando a mi papá, que está de cumpleaños, así que no puede ser más prioritario esto, ¿eh? Así que un saludo para mi papá, que está hoy día de cumpleaños. Además, ya, mira, ya ni se dice la edad, pero cumple 79, encuentro que ya es harta.
No sé si se la da, pero la decí.
Pero la voy a decir igual. Cumple 79 años, así que no, en todo caso siempre dice que le pregunta, se ve muy joven, entonces le preguntan a veces si es que yo soy su hija o su hermana. Ah, y él ya no puede sentirse más.
Pero es que hoy en día se ve mucho más joven.
¿Y eso a ti te gusta?
Me mato de la risa porque va encima. Normalmente la gente que le hace esa pregunta son políticos, entonces le digo, papá, es un político o una política, no le creáis, ya. Y es verdad que se ve muy joven, pero cómo va a ser, o sea, pero de ahí aparecer mi hermano, o sea, nada que ver. Bueno, como pueden escuchar ahí, estamos con Carlos Alberto Andrews, que no lo habíamos felicitado al aire, también concejal electo de la comuna de Colina. Felicitaciones, Carlos Alberto.
Muchas gracias, Carlos, la verdad que muy contento. Sí, pues primera vez que estoy en la programa como concejal electo, así que demasiado contento, y también felicitarte a ti por el tremendo triunfo en San Miguel. La verdad es que ahí sí recuperamos una comuna que estaba perdida, así que demasiado contento, felicitaciones, y me alegro demasiado, así que todos muy contentos.
Qué bueno. Y Diego Ribón nos acompaña desde Londres. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, todo bien aquí, ya empezando a sufrir el frío, el cambio de hora, se oscurece a las 5.
Te veo abrigado.
Sí, es que está helado afuera. Sí. Mejor frío.
Sí. Uy, bueno, aquí estamos así como la típica primaveral, ¿eh? Hoy día más helado, otros días más con sol, después la tarde hay 25 grados.
Hoy día
está raro. Ya, vamos a ir con muchos temas de la contingencia nacional, pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto, madera, celulosa, fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno es ser renovable, es que está en nuestra naturaleza. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con todo aquí en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabes lo que es el concepto? Concepto Codo. Codo significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos 3 nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank, creciendo juntos.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente, conversando con Carlos Alberto Andrus y Diego Ribó. Oye, aquí 100% Music Lover nos saluda y nos pregunta que al tiro, de entradita, ¿qué pasa respecto al embajador de Chile en Estados Unidos? Sí, es un tema que no es menor, para ponerlo como en contexto. Fue un embajador que abiertamente, es raro, ¿cierto?, que apoyó la candidatura de Kamala Harris, fue a la convención demócrata, y hoy día, bueno, los diputados de la UDI, Cristian Moreira y Cristian Lavé, están pidiendo al presidente Gabriel Boric la evaluación del embajador. Bueno, porque la verdad es que se supone que los embajadores en general se mantienen como ajenos a este tipo de, en el fondo, de apoyar a una candidatura específica en un país, cuando son los representantes del Estado finalmente y no solamente de una posición política. Entonces, por supuesto,
Carol, sí. O sea, es completamente inaceptable que un diplomático, un embajador que está representando a todo un país, no solo un sector, en Estados Unidos, debiera de tener una postura más bien neutral políticamente hablando y no manifestarse tan descaradamente abierto a una sola postura, en donde participó de muchos eventos de Kamala Harris, creo que también estuvo metido
en la convención.
Entonces la verdad es que es inaceptable, y sobre todo encima cuando la candidata que él en esta forma apoyó de forma muy compleja y regular termina perdiéndome encima. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda para el presidente electo y que va a asumir ahora el 6 de enero, Donald Trump? Con un embajador que abiertamente le hizo contra campaña. O sea, no puede ser, el diálogo que puede existir con este personaje es bastante complejo, y lo más lógico y obvio sería que lo tenga que remover y poner a alguien que pueda efectivamente mejorar o continuar las comunicaciones con Estados Unidos, sobre todo cuando vamos a ver situaciones bastante complejas, especialmente con lo que es relacionado con la visa waiver.
Oye, pero por otra parte, el diputado Jorge Alessandri, también de la UDI, dice, no sé qué, el embajador lo ha hecho regio en distintas cosas. Y entonces, y claro, a mí me pasa que Juan Gabriel Valdés un tremendo profesional, entonces y me pasa lo mismo que con los cambios de gabinete, que al final no fue, sino que solo un ajuste de subsecretario, pero a mí en este gobierno me dan terror los cambios de gabinete, porque no sabés qué va a llegar. Entonces, imagínate que en Estados Unidos, en vez de Juan Gabriel Valdés, porque en verdad apoyó a Kamala Harris, no sé qué, terminamos teniendo alguien tipo Velasco de España. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves, Diego?
No, totalmente de acuerdo. Recuerden que acá en Inglaterra tuvimos a una embajadora que terminó exigiendo que le pidiera perdón la cancillería chilena al rey de Inglaterra a nombre del Estado de Chile.
Claro.
Que metía a su marido a las reuniones.
Pidió fondos para una fundación de ella, una cosa así.
Y que el rey le dijo,
lo que hizo fue que empezó a hacer por fuera conexiones, porque ella parece que quería ser candidata como en la región del Biobío.
Claro.
Entonces empezó a hacer conexiones y utilizó como esto de las fundaciones del rey, cosa que está absolutamente fuera de todo tipo de protocolo del manejo de una embajada. Y bueno, le pidieron la renuncia, lo cual terminó ahora con una demanda laboral por despido injustificado en cargos que son de absoluta confianza del presidente de la República. Entonces, me pasa que estoy de acuerdo con Carol, que es evidente que Juan Gabriel Valdés tiene una carrera diplomática o de experiencia en relaciones exteriores muy buena, que es lo que reconoce Jorge Alessandri, y lo mismo que uno pasa con Carolina Tohá o con Tener Elizalde, es decir, en el gobierno uno dice, chuta, lo están haciendo mal, pero si no son ellos, ¿quién?
Claro, puede
porque
ser mucho peor.
El gobierno, creo, a mi interpretación, una de las razones por las cuales Gabriel Boric decide no hacer el cambio, a pesar de todas las señales públicas, especialmente la elección y el caso Monsalve, pero principalmente la elección donde la ciudadanía votó de manera masiva por la oposición, es porque dice, si saco a Tohá, ¿a quién pongo?
Claro.
Sacar parlamentarios del Frente Amplio, ya tuvieron la experiencia con Jackson en las Express, con Siche en el Ministerio Interior, y no se la pudieron.
Oye, y es bien increíble porque además, bueno, efectivamente lo que dice Diego, ¿por qué no hubo cambio finalmente? Bueno, quiere pasar también, hay que preguntarse qué va a pasar con la ministra Jara, que no ha salido y que si quiere una candidatura tiene que salir, lo mismo Cataldo. Bueno, así que probablemente en los próximos días igual haya otros cambios, pero efectivamente no hubo cambio de gabinete. Y es preocupante eso, es efectivamente no hay nadie, porque además uno ve el cambio de subsecretario y uno revisa y dice, esta gente, toda la gente que entra, digamos, tampoco es gente que uno diga, evidentemente eran los expertos y llamados del sector a estar ahí, sino que es gente que uno dice, chuta, ya, veamos quiénes son, veamos de cuál es su trayectoria, ¿cierto? Entonces, la verdad es que, bueno, no sé, hay... por una parte, yo entiendo que el presidente está diciendo a mí, no me pautean, ha tenido una lealtad con su gente increíble, o sea, no ha sido fusible, él ha sido fusible de ellos, se ha puesto, en el caso específicamente de Tohá. Además, la defensa que duró algunos días, pero que fue una defensa del subsecretario Monsalve igual, o sea, soterrada, lo que quieran, pero una defensa, si no lo hubieran dejado caer el día cero, y eso no fue así. Entonces, la verdad es que esta forma de hacer política, a mí me parece que cuida muy poco la institucionalidad, finalmente.
O sea, Carol, a ver, lo que hemos estado viendo en este gobierno es que es una mentira tras otra. Con el caso Monsalve ha sido una tras otra, donde se dan vueltas, después corrigen, van para adelante, van para atrás. Entonces, la verdad es que es un gobierno que ha mentido desde el comienzo. Tenemos a ministros que yo creo que están completamente empoderados, porque probablemente saben cosas que le juegan a favor para poderse mantener ahí. La ministra Orellana, todos recordaremos que ella ayudó a Gabriel Boric en segunda vuelta cuando tuvo una denuncia de acoso sexual. Y así sucesivamente. La ministra Tohá abiertamente dijo, yo le conté al presidente, todo lo que yo sé, él también lo sabe. O sea, literalmente apuntando al presidente de que es tan culpable como ella. Entonces, literalmente se sienten completamente empoderados e inamovibles. Y efectivamente, como ustedes están diciendo, ¿a quién vamos a poner? Recordemos que cuando Mario Marcel fue elegido ministro de Hacienda, muchos decían, qué bueno, alguien que ponga la nota alta aquí. Y al final se terminan permeando igual con esta pésima ideología que tiene este gobierno. Entonces, lamentablemente, todas las personas que han caído en este gobierno terminan cayendo en las mismas malas ideas y recetas de este gobierno y de esta ideología Frente Amplista y comunista. Entonces, lamentablemente, el problema no son las personas, son las ideas. Tenemos un presidente que tiene malas ideas y ha permeado esta mala idea en toda la institucionalidad. Entonces, el hecho de cambiar un ministro a estas alturas no va a cambiar la situación país. Va a continuar exactamente la misma mala idea, el mismo temor, lo mismo que hemos visto, y probablemente llegue alguien incluso que pueda ser peor de lo que hay, porque mejor no me lo imagino, porque nadie con dos dedos de frente y una proyección política o un historial político se va a querer meter en un gobierno que literalmente en la lista que tú quieras, en la lista que tú veas, tiene la embarrada. Seguridad, salud, economía con un crecimiento, porque no es crecimiento, de un 0%. Entonces, la verdad es que, ¿qué podemos esperar? Nada, yo lo único que espero es que terminen este próximo año de gobierno para que de una vez por todas podamos sacar a estas personas que tanto daño le han hecho a Chile.
Oye, Diego, y además, en el fondo es como efectivamente lo que decía Carlos Alberto Andrews, que tiene que ver con que Marcel, que en el fondo yo siento que no lo ha hecho bien, pero puede ser peor. O sea, ¿qué pasa si sale Marcela y llega? Yo siento toda la semana que estaba aterrada con el cambio de gabinete, porque estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, que en el sentido de que el problema no son las personas, sino que son las ideas, y sobre todo en materia de seguridad. O sea, hoy día la verdad es que el cambio del subsecretario de prevención del delito no va a significar nada si no hay efectivamente un cambio de actitud frente a lo que está pasando en esta materia.
No, totalmente. Dos puntos que señalar. El primero es una interpretación mía, no soy un experto electoral, pero entiendo ya algo de política habiendo estado en el mundo público. A mí me parece que el no cambio de gabinete tiene dos explicaciones. La incapacidad del gobierno, del presidente, para asumir la necesidad de un cambio de rumbo, que ese es el punto principal, pero también creo que algunos ministros que no se querían rebajar desde su punto de vista a la campaña de diputados, es decir, siempre estuvieron pensando en campañas senatoriales, vieron los resultados de la elección que eran tremendamente negativos y se asustaron.
Claro.
Porque, por ejemplo, todos sabemos que María Fernández quería ser senadora por la región de Valparaíso. Hay otros ejemplos más. Entonces, los que querían ir a la campaña senatorial se asustaron, y si a eso le sumas que el presidente no quiere que partan porque no quiere asumir que necesita cambiar de rumbo, están en un problema doble. Y sobre el caso Monsalve en particular, por la necesidad del cambio en específico de la figura, hoy sale una editorial del Mercurio al respecto, pero parece triste ver que con las críticas justas y necesarias que ha recibido la ministra Toá y la ministra Orellana por malas decisiones políticas o malas declaraciones comunicacionales que todos conocemos, intenten defenderse bajo la causa del feminismo, es decir, que esto sería un ataque de machismo en contra de ella. Y no es un ataque de machismo, o sea, una acusación de violación es gravísima. En Argentina, Alberto Fernández le pegaba a la señora. En Bolivia están acusando a Evo Morales de abuso sexual. En España, Errejón, también de una especie de psicopatía sexual. Todos líderes que se embolaron de la causa feminista. Entonces, cuando la causa feminista o la necesidad de generar mejores condiciones para las mujeres la utilizan para temas políticos, es francamente vergonzoso. Es más, ¿dónde están las organizaciones feministas que no se han pronunciado en lo más mínimo por una situación tremendamente grave? Que con el caso del padre del senador Macaya, o sea, ni siquiera se le está imputando a él, hicieron protestas afuera de la UDI para pedirle su renuncia. Y en estos momentos, ninguna de esas organizaciones ha estado afuera para pedir la renuncia de ninguna de las autoridades que han estado implicados en este escándalo, que es absolutamente vergonzoso.
A mí la verdad es que como mujer me da mucha vergüenza, pero además es bien patético, porque en el fondo no puede haber nunca una crítica a una mujer, pero que sea de izquierda. Porque si uno critica a Michelle Bachelet, a Carolina Toá, a Toti Orellana, es femicidio político, es porque son mujeres, etcétera. Pero a mí la verdad es que no solo me inventan, me critican lo que quieran, inventan, mienten y dicen lo que quieran de cualquier mujer de derecha, y la verdad es que nadie nos defiende. Entonces, utilizar el ser mujer para que en el fondo uno es intocable, se transforma en intocable, o sea, porque todo es femicidio, porque todo es violencia de género, en el fondo porque nadie puede hacer una crítica política o respecto a lo que yo hago, como en el fondo a la el desempeño de Carolina Toá o de Toti Orellana. La verdad es que es de una un nivel de patudez, pero ya impactante.
Oye, esa sororidad en verdad es surdoridad, porque claro, solamente saltan cuando la gente es de izquierda.
Totalmente, ese es el concepto, la surdoridad.
O sea, yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si Marcela Cubillo hubiera sido de izquierda?
No, claro.
A Marcela Cubillo literalmente la trataron de todo, la trataron pésimo por el sueldo que tenía en la Universidad San Sebastián. Y resulta que ella jamás apeló a que es mujer, a que el feminismo, esto es violencia. Muy por el contrario, bien de forma entera, ella se defendió y de forma muy loable. Pero resulta que ahora vemos que académicos de la UFRO reciben hasta sueldos de 30 millones de pesos y a la izquierda la vemos callar. Y eso es con fondos públicos y no dicen absolutamente nada. Entonces, la hipocresía de la izquierda ha llegado a niveles completamente intolerables, en donde han atacado, por ejemplo, casos de abusos sexuales al padre del senador Macaya. ¿Cómo lo atacaron? Incluso pidiendo al senador Macaya que renunciara, que esto es inconcebible, que hasta cuándo, cuando en realidad era su padre, no era él el que había cometido estos actos. Pero resulta que cuando lo vemos en la izquierda, andan todos callados. Lo que ocurrió en La Moneda, yo lo encuentro de las cosas más terribles y aberrantes que puede existir. O sea, Carol, yo llego a saber, tú que vas a ser alcalde ahora, si puedes, llegas a saber que alguien que trabaja contigo abusó de su cargo, llevó a un hotel, el día que tenía que hacer una conferencia de seguridad, no apareció porque estaba completamente borracho, y pasó la noche con una subalterna en la cual tuvieron actos sexuales en la mañana, lo que sabemos, y todo lo que sabemos en esta situación. ¿Tú esperarías 2 días? No. Para pedir la renuncia o que se aleje? O sea, sabiendo todo esto, sabiendo que utilizó inteligencia, sabiendo que utilizó las policías para amedrentar a la víctima, sabiendo que estaba borracho el día que tenía que trabajar, sabiendo todo esto, que estas son cosas tangibles, y no le pidieron la renuncia, y lo mantuvieron en su puesto, y encima lo mandaron al Congreso a hablar de presupuesto, y resulta que no, y solamente le piden renuncia en el momento en el cual se filtra esto en La Segunda. Ellos no lo iban a contar y lo iban a atrapar lo más que pudieran. Y esto muestra cuán terrible es esta ideología de izquierda, que con tal de mantener el poder son capaces de mandar al carajo todas las ideas que en teoría defendieron, porque nunca en realidad les ha importado. A ellos no les ha importado el feminismo, no les importa el indigenismo, no les importa el animalismo, porque yo acá en Providencia, yo acá en Santiago Centro, ya no los veo marchando. Y esa es la realidad. Lo usaron para llegar al poder, y ahora que están en el poder ya no les sirven y solamente sobran causas para llegar a esos cargos.
Oye, vamos a ir a una pausa, pero además se pone cuesta arriba la pega de Carolina Toá, y yo no sé qué va a pasar en el futuro con ella. O sea, entiendo que el presidente no la va a sacar, salvo que ella quiera irse, ya. Pero ayer, además, en medio de un operativo que debiese haber sido exitoso en la Pintana, se fuga uno de los detenidos. Entonces ya
Se fugaron cuatro.
Agarraron a tres y uno no lo han pillado
ya. Y entiendo que le pasaron las llaves, pero al baño, ya no sé. Mira, la verdad es que no sé. No he visto nada ya. Pero vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a hablar de eso, ¿ya?
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga,
Una presentación de...
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Y Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Yo ocupo de asistente personal, me ayuda en el programa de TV Cable, hago las consultas y contesta al aire, saluda con inteligencia artificial, saluda al público, a la gente que nos está viendo. De verdad es el mejor panelista que he tenido. Es ChatGPT, el asistente virtual mío personal de ChatGPT. ¿Qué pasó? Cambiaron el asistente virtual, obviamente para mejor, con mayores bondades. Ahora, por ejemplo, si me está contestando algo y yo lo interrumpo y hablo encima de él, para, empieza a escucharme y continúa como si fuera un humano. Es bastante superior de todo lo que hace, pero tiene una capacidad limitada. Antes yo lo ocupaba en todos los programas, en todos lados, de hecho aquí en la radio también lo he hecho, y funcionaba perfecto. Ahora, después de tantas conversaciones, me dice, oiga, tiene que pagar 19.90 para seguir conversando conmigo. Usted dice, ¿qué voz quiere escuchar? Si lo quiere como español, como mexicano, y así le va a hablar el nuevo asistente con voz de ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de...
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Y Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente. Estábamos hablando de que se le pone pesada la vista a la ministra Carolina Toá. Entiendo que los parlamentarios han dicho que no están los votos y que esta vez se van a organizar bien, los van a contar antes, no van a ser el loco de nuevo en el fondo de presentando acusaciones constitucionales sin tener los votos para que esto, para que prospere. Pero en el fondo, habiendo cero voluntad por parte del presidente de la República de cambiar a la ministra Toá, yo entiendo también, insisto en lo mismo, yo no la cambiaría por cambiar. Si van a cambiar a la ministra Toá para poner a alguien que es peor, a mí me asusto. Y también, si es que no se hace algo distinto, no hay una instrucción desde la presidencia de hacer algo distinto a lo que está haciendo Carolina Toá, tampoco tiene sentido cambiarla. Pero ya con este tipo de, con los antecedentes del caso Monsalve, con la cifra de inseguridad, y ahora ayer con el operativo, que además fue muy confuso el tema del operativo en que se fugan estos cuatro estas cuatro personas, estos cuatro delincuentes, fue confuso porque se había citado un punto de prensa para este operativo en que ella iba a ser parte. Y después se señala en la mañana misma, después de citar esto, dice, no, es que la verdad es que no va a estar la ministra y tampoco el subsecretario y de Cordero. Entonces ellos estaban como, eran parte de este operativo. No es que Carabinero haya hecho un operativo en el fondo haciendo su trabajo y se acabó y hizo esto mal, sino que ellos eran parte de este operativo, pero en la mañana ya no fueron parte. Entonces todo muy, muy confuso. Yo no sé cómo estarán los ánimos en el Congreso, pero también pasa que lo que decía Carlos Alberto, ya hoy día estamos bien en las elecciones de gobernadores. Después empieza el rumor de la primaria presidencial, claro, etcétera. Y en esa instancia, cuando el gobierno está mal evaluado, los parlamentarios, incluso oficialistas, empiezan a tener ojo con lo que apoyan o no. Entonces, eventualmente, hoy día sí puede haber una instancia en que si haya estén los votos para una acusación constitucional en contra del ministro Toá.
O sea, acá yo creo que estamos en la clásica disyuntiva que hemos tenido probablemente en todas las acusaciones constitucionales, es ¿hacemos lo correcto o hacemos lo conveniente? Lo correcto sería acusarla constitucionalmente porque evidentemente ella ha caído en delito y de hecho Nubia Vivanco le puso una demanda, si no me equivoco. ahora a Carolina Toa. Lo correcto sería, porque efectivamente ella ha actuado fuera de ley, ella sabía de delitos que los guardó, no los cayó y no los contó como tiene que hacerlo cualquier funcionario público antes de 24 horas. Y ahora vamos a lo conveniente. O sea, lo conveniente cuando, como dice el dicho, no, como decía Napoleón Bonaparte, no interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Entonces, cuando tiene una ministra y un gobierno que se está cayendo a pedazos, una acusación constitucional corre el riesgo de que efectivamente se pierda, como ocurrió con las anteriores, en donde finalmente lo que se logra es fortalecer a la ministra, porque ella va a salir de la acusación diciendo, ven, yo soy inocente, yo nada, me quería acusar, y volvemos al victimismo, como lo hemos visto con este tema de que son mujeres atacadas por el hecho de ser mujeres. Entonces, claro, ahí está una balanza, yo no te tengo la respuesta, yo no soy parlamentario, eso lo tendrán que ver los parlamentarios, qué es lo que realmente es mejor en esta situación. Yo siempre he sido partidario de hacer lo correcto. Cuando alguien actúa mal, se deben usar las herramientas que contemplan nuestra legislación, porque en este caso claramente el presidente de la República no lo está usando, y yo sinceramente creo que es poco lo que le importa. Y lo vemos en la displicencia, cuando tenemos una seguridad de verdad, cuando tenemos estas cosas que ocurren y les da lo mismo y no remueven a nadie, no sacan a nadie, ningún ministro, y en todos los ministros de toda la arista, sino, o sea, tener un ministro de Hacienda que tiene un crecimiento, entre comillas, de 0% y tampoco ni se piensa en Morena, me habla de que quieren continuar hasta el final, si total les queda un año, y como decimos, ponerle acusación constitucional, pero el tema es quién viene después, porque sería bastante lamentable, no sé, de repente te ponen a la Camila Polizzi, ministra interior, no tengo idea, si ya como cualquier cosa puede ser.
Sí. Bueno, Diego, ¿cómo lo ves?
Sí, no, yo quería nombrar que del caso Monsalve me ha impresionado el gobierno. Un elemento que puede ser un poco más adicional a la gravísima denuncia, que es la violación y la reacción. Pero el hecho de que, ¿cuáles son las medidas de seguridad que están en torno a las autoridades de las cuales depende esta seguridad? ¿Y por qué? Porque en el caso Monsalve se comprobó primero que el subsecretario más importante en materia de seguridad dormía en un hotel. Un hotel que los escoltas lo dejaban ahí y después se iba. Es decir, cualquier narco, cualquiera que quiera una venganza escolta de su secretario, podía arrendar la presa del frente, la del lado, y hacer cualquier tipo de atentado. Que además el día de los hechos anduvo paseándose curado en taxi por todos lados. Es decir, cómo los escoltas, independiente del error de quienes sean sus escoltas, pueden realmente dejar al subsecretario sin escolta, siendo que tiene a cargo la seguridad del país. Y además, según se trascendió en alguna de las radio amigas, el presidente incluso también ha estado en momentos donde le pide a las escoltas que lo dejen solo para él salir a caminar libre por la calle. Entonces, ¿cómo el gobierno no entrega un balance de cuáles van a ser las medidas para evitar que este tipo de situaciones sucedan, o realmente nuestras autoridades a cargo de la seguridad tienen un riesgo permanente de ser, no tengo idea, si secuestrados, baleados o cualquier acción que sería un papelón absoluto? O sea, el gobierno, la investigación de la violación es evidentemente que está en manos de la fiscalía. La pregunta ahora es, ¿qué está haciendo el gobierno ahora para que toda esa seguidilla de situaciones vergonzosas, no pedir la renuncia, que el subsecretario ande curado y el incumplimiento grave de las medidas de seguridad no se vuelva a repetir?
Oye, no, es un temazo. O sea, es que yo cuando fui subsecretaria de Carabineros, nos invitaron a exponer a un seminario de seguridad muy importante de Latinoamérica, que era en Puerto Vallarta. Entonces, Puerto Vallarta es una playa rica, no sé. Yo obviamente nunca había ido ni a una playa de esa característica, agua calentita, menos había ido a un all inclusive nunca. Entonces, participamos en el seminario, que era ponte 2 días, y me quedé 2 días más en el después. En el hotel. Oye, y andaba todo el día en la playa, o sea, en un hotel, tomando sol, básicamente, bañándome en la piscina, no sé qué. Tenía todo el día una persona que había puesto el gobierno mexicano o del Estado, porque tienen distintas, en el fondo, policía, la policía del mismo Estado, de la misma ciudad o nacional, no sé. Todo el día una persona en protección que, no, la verdad es que era imposible, o sea, que yo le dijera, claro, era una mujer, tenían esa deferencia de ponerte una mujer, pero que me esperaba la salida del baño, después cuando iba a almorzar, después si me bañaba en la playa o me bañaba en la piscina. O sea, yo sé que es agobiante, o sea, lo entiendo, pero la verdad es que ellos, no, o sea, ni me preguntaban, si yo les decía, oye, no, gracias, no quiero escolta, tenés que decir, obvio que no, porque es responsabilidad nuestra.
Por supuesto.
Entonces es bien complejo todos los temas que dice Diego, ¿eh?
Carol, acá yo veo también una cosa bien muy grave. Este gobierno ha hecho gran parte de su historia y su legado, y sobre todo la izquierda en Chile, con el tema de la violación a los derechos humanos. Yo te pregunto, si el Estado usa las policías para perseguir a una persona, si el Estado usa la inteligencia para perseguir a una persona, usa las policías para ir a amedrentar a la persona, disfrazados de Uber y amedrentando, ¿eso no se podría considerar en algún punto violación de derechos humanos cuando tiene el Estado una maquinaria utilizada para amedrentar a una víctima, en este caso por haber acusado de violación a un subsecretario? Entonces yo creo que esto es súper grave.
Sí.
O sea, es muy grave porque tienes a una persona indefensa frente a un tipo que era el segundo más poderoso de Chile, porque en el momento del acto él era ministro de Interior, interino porque no estaba presidente. Entonces yo lo encuentro súper grave. Y nadie, en gran parte, sobre todo en los primeros momentos, habló de la víctima en este gobierno, se propuso la víctima, la ministra Orellana, no se la ha criticado por el hecho de ser mujer, sino que se le ha criticado por la condescendencia que tuvo en este caso, lo mismo la ministra Tobá y las demás ministras. Entonces, yo encuentro muy grave, porque acá tienes a un organismo del Estado actuando en contra de una persona que es víctima con sola intención de amedrentarla y callarla. Y eso para mí, ¿es de la dictadura o es de gobierno bien totalitario y algo bastante complejo?
No, bien complejo. Diego,
de hecho, nunca se enteró la víctima.
¿Sí? Nunca.
Después trascendió que la víctima nunca supo, porque como le dijeron que había un Uber abajo que le venía a dejar algo, ella dijo, no, yo no estoy esperando nada. Y después, por lo trascendido de prensa, supo que en realidad habían mandado a la Monsalve, a la Policía de Investigaciones, disfrazado. Entonces, terrible. O sea, yo fuera ella, imagínate con todo el
trauma
que debe significar el caso. Además, saber que te mandaron a policía a tu casa es terrible.
Bueno, no,
es el terror.
Sí, no, la verdad es que yo creo que aquí hay muchas cosas. Esto, yo de verdad creo que el caso Monsalve está recién empezando y, bueno, es muy grave. O sea, no, finalmente el uso de todos los recursos públicos. Yo voy a poner un ejemplo que decíamos con las ex subsecretarias, comentábamos, nosotros, ex subsecretaria de Estallido Social y Pandemia, tenemos una hermandad muy muy profunda. ¿Eh? Entonces,
como con las de convención, así.
Sí, pues yo siempre digo, yo tengo dos grupos de WhatsApp que son y que nos juntamos y que somos amigas, no solamente de WhatsApp, digamos, que son como ex veteranos de guerra. Uno es el G21 de los 21 que éramos la bancada UDI republicano de la convención, y el otro es las ex subsecretarias mujeres y ministras, algunas después fueron ministras, no sé, ex subsecretarias de la pandemia, pero principalmente el 18 de octubre. Y con ellas comentábamos, nosotros teníamos normas, por ejemplo, de que tú no podías usar el auto fiscal para nada personal, ¿cierto? Por lo tanto, todas, la mayoría de nosotros con hijos chicos, teníamos que ir a dejar a los hijos al colegio en tu auto personal,
volver a la casa,
dejar el auto y después irte a trabajar. Aun cuando entre tu casa y la subsecretaría en línea recta pasaras por el colegio, no podías subir al auto fiscal a los niños, ¿ya? O sea, ese era el nivel de
rigurosidad.
Rigurosidad. De hecho, muchas veces, para cuando éramos cosas personales, o de carácter no netamente de pega, por ejemplo, que nos juntáramos a comer todos los subsecretarios, bueno, te iban a dejar al lugar y después te tenías que volver en Uber o alguien nos iba a buscar. Era ya, o sea, ese era, pero rigurosa, además con la rigurosidad propia del expresidente Piñera, ¿cierto? También así, ya.
Obvio.
Totalmente. Todos cumplíamos, o bueno, no sé, en lo que yo sé, todos cumplíamos la regla así. Y aquí, no era que estuvieran usando el auto fiscal para vender frutilla, como en un gobierno anterior lo hizo una subsecretaria, y por eso se tomaron esas normas tan estrictas con respecto a lo que no, en el fondo, los que nos tocó a nosotros. Estaba usando el aparataje total, completo. O sea, de verdad que el caso es de la mayor y total gravedad. O sea, todos los recursos de la República al servicio de una persona que además había cometido un delito, y es la envergadura del delito que aparentemente se está estudiando.
¿Qué diferencia hay cuando vemos esta imagen en Venezuela, cuando van a buscar a personas a la casa? ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo utilizar el aparato estatal para intimidar o atacar, sí, o callar, gravísimo, una víctima.
No, gravísimo. Oye, Diego, te quiero cambiar de tema. Te quiero hablar de, lamentablemente, el crecimiento económico cero, el no crecimiento. Que las cifras que salieron el día lunes, lamentablemente, y también de las reacciones de la vocera, que había siempre los agoreros de siempre, hablábamos aquí con Alejandro Weber, que era básicamente sindicado como uno de los agoreros de siempre, que decían que al final, que básicamente, como que economistas serios o personas que saben mucho de economía, serios, que decían, oye, ojo, que el crecimiento del país no está como corresponde, que no tenemos
los
inversión,
de compuesto.
Los de Bello, todo compuesto, en el fondo son criticados porque están diciendo lo que ven, y lo que ven no es lo que el gobierno quiere que sea, y la verdad es que es realmente una pena, porque además, si es que desde el gobierno creen que esto es una crítica política, en el fondo no van a tomar las medidas que se necesitan para que esto deje de pasar, para que efectivamente se reactive el crecimiento, la inversión, el empleo, etcétera, porque en el fondo lo ven como que no, aquí hay esta gente que nos quiere atacar, por eso dice que está mal el crecimiento cero, y cuando es evidente que está mal, que eso no es algo que le haga bien al país.
Me irrita un poco hablar de crecimiento,
no, el crecimiento cero,
la palabra, no.
Sí, el crecimiento menos dos, no, eso no es crecimiento,
es estancamiento.
Diego.
Oye, las declaraciones de Camila Vallejo son realmente tristes, no sé ya cómo calificarlas. Pero para efectos de nuestros auditores, yo creo que es importante que entendamos que cada punto de crecimiento económico significa alrededor de 600 millones de dólares de ingresos netos para el fisco. O sea, crecer cero son cero, crecer a uno son 600, crecer a dos son 1200, etcétera.
Más
eso,
la gente que sale de la pobreza, más la gente que aumenta su sueldo, o sea, además, o sea, solo...
Exactamente, eso es lo que voy a decir, que sí, finalmente es la cadena beneficiosa que trae el crecimiento económico. Y esto uno lo puede linkear con los análisis serios, yo no soy un experto en la economía de Estados Unidos, pero sí con los análisis serios de lo que fueron los resultados electorales. Y que decían que habían dos o tres grandes factores. Uno, la inmigración ilegal, del hecho de que Donald Trump, que es el ganador, en el fondo dijera vamos a tener tolerancia cero con la inmigración ilegal. Pero segundo, lo que representaba en materia económica. Porque en el periodo de Donald Trump, el crecimiento económico fue tremendamente positivo en Estados Unidos, y la consecuencia de eso es que la gente tenía más plata. Es así de simple. Mejores sueldos, mayores ingresos, mayores trabajos. Y es muy similar a lo que en algún momento comentamos en otro programa, que pasó principalmente durante el gobierno de Sebastián Piñera 1 y el primer año y medio antes del estallido social de Sebastián Piñera 2. O sea, el crecimiento económico trae mejores condiciones económicas para todos los ciudadanos, o para la gran mayoría de ellos. Y eso la gente lo resiente. Entonces, cuando el país no crece, no se trata de esta pelea política de si los economistas apellido compuesto, los que no, tienen o no tienen razón, sino cómo afecta el no crecimiento o el decrecimiento, o eventualmente, Dios no quiera, entremos en recesión, cómo afecta eso en la calidad de vida de las personas y en los ingresos económicos que permiten tener mejores condiciones a las familias chilenas.
No, absolutamente, que me preocupa tanto, porque finalmente es como la negación de ante la crítica lleva a la inacción, pues seguir haciendo lo mismo, y eso va a ser, oye, uno dice, no, es que bueno, menos mal que a un año, dos meses, un año, cuatro, cinco meses de gobierno, un año... cuatro meses de gobierno es mucho, pues si los gobiernos duran cuatro, un año cuatro es harto, y es harto para la gente que sufre de la pobreza, que está sufriendo la inflación, que está con desempleo, la verdad es que no es menor.
O sea, pero es que a ellos no les importa. O sea, yo vi una imagen que me ha atemorizado estos últimos días, ver a Camila Vallejo, a la ministra Jara y a Cataldo hablando del IMASEC de economía. Ver a tres comunistas en una conferencia de prensa hablándome de economía, ahí yo dije, esto es como kafkiano, es como, no sé, una realidad paralela. ¿En qué mundo estamos? Personas que históricamente han destruido economías completas y hoy en día son prácticamente, yo diría, el área más importante de este gobierno. El Partido Comunista se ha tomado gran parte de este gobierno, ya sea ministerio, su secretaría, y vamos hacia abajo. Entonces, personas que
nos querían refundar el país con una propuesta que era terrible. Personas que en el Congreso están poniendo una reforma de pensiones que, bajo cualquier mirada experta, no va a traer lo que creen. Unas personas que quieran hacer una reforma tributaria que se le ha dicho por todos los tonos que la verdad es que no es adecuada, o el pacto fiscal que quieren hacer en muchos aspectos. Personas que en todas las aristas han deteriorado la economía y llevaron a un escenario en donde tenemos un crecimiento cero de nuestro país. Me vienen estas tres personas comunistas a hablar y a dar cátedras, como que irrita un poquito, porque estas personas la verdad es que lo único que han hecho es deteriorar la economía del mundo, de Chile, y lo más probable es que lo van a seguir haciendo. Entonces, y aparte que nos mintieron, diciendo, burlándose de todo este economista, como lo han dicho ustedes, y ahora más encima cuando decir, me decían que casi que están conformes con el crecimiento cero, porque en realidad se equivocaron el resto porque dijeron que íbamos a decrecer. Pero no, estamos en cero. Entonces,
no,
ya.
Eso es muy mediocre, me ¿no?
Me hace recordar mucho el gobierno de Michelle Bachelet II, al final, de que tenía esta como dicotomía, que un poco lo que le pasa al presidente Boric, de la necesidad de mostrar tranquilidad a los mercados, y en ese momento nombró a Valdés de ministro de Hacienda. Y finalmente, como la presidenta no tenía la convicción de la necesidad del crecimiento económico, finalmente, daba lo mismo que no estuviera en el Ministerio de Hacienda, por muy competente que fuera, claro, no estaban las condiciones para que esto siguiera sucediendo. Entonces, la ciudadanía lo tiene que tener claro. No hay mejor reforma tributaria que el crecimiento económico. No hay mejor forma de generar los ingresos para Chile que el crecimiento económico. Y no hay mejor forma de mejorar los ingresos de cada uno de los ciudadanos de Chile que el crecimiento económico. Si a eso le sumamos que además el gobierno se está gastando el Fondo de Emergencia y Estabilización Social, sacaron 1.000 millones de dólares para poder configurar su aumento del gasto público, estamos en el peor de los escenarios. Necesitamos crecer, necesitamos líderes con convicción de la importancia del crecimiento económico para el país.
Oye, eso es bien complejo, ¿eh? Porque sea el gobierno que viene, que probablemente, o sea, espero que tenga esta convicción, no va a ser en forma inmediata la reactivación y el crecimiento. Entonces, tiene...
Y como diría Milei, sí, no hay plata.
No hay plata.
Se la gastaron todas estos tipos. No hay... Porque si esta Piñera ha viajado dinero, sí, en el Fondo de Estabilización, se lo gastaron todo.
Sí, totalmente. Bueno, se nos acabó el programa, Carlos Alberto Andrews y Diego Ribó. Volver a felicitar a Carlos Alberto por su triunfo. Y bueno, asumes el 6, igual que
los gobernadores, todo... creo que suman después.
Ah, claro.
Oye, con una gran alcaldesa además en Colina, ¿no?
La Isabel. Sí, Isabel Valenzuela está de alcalde. Así que, y aparte que el consejo, logramos recuperar parte del consejo, porque antes éramos 4-4 y ahora quedamos 6 de derecha y 2 de izquierda. Así que...
Tremenda pega, como hablábamos, la diferencia entre San Miguel y Colina es de más o menos 810 kilómetros cuadrados.
Sí, vos, usted tiene 9 kilómetros, sí, ¿cuánto? 9 kilómetros cuadrados, y Colina tiene 931 kilómetros cuadrados.
Exacto, más de 900.
Pero hay lugares donde camináis 10 kilómetros y te encontrás con una casa.
No, claro, en cerro y todo, pero igual es un desafío porque esa persona igual es parte de la comuna, entonces...
Okay, gracias, puedo decir, revisé todas las mesas y recibí votos en toda Colina, incluso en la cárcel tuve 2 votos.
Muy bien.
¿Qué estuviste haciendo?
No sé quién votó ahí por mí. Sí,
totalmente, bueno, en fin. Oye, agradecer también a Habitat Inacap y Arauco y recordarles que pueden volver a ver y escuchar nuestros programas anteriores en agricultura.cl y en nuestro canal de YouTube de Agricultura TV. Ahora vienen las noticias, luego conectados con Techo Irani y nosotros nos escuchamos mañana. Que estén muy bien.
Adiós, gracias a todos.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.